Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches en una noche no tan buena que será recordada por ser en la que Rafa Nadal dijo adiós a las pistas de tenis con la eliminación española de la Copa Davis.
Holanda está clasificada para cuartos de final, pero eso no le importa a nadie. Lo que sabe el mundo entero es que el mejor deportista que jamás vio la historia, el mejor deportista que jamás vio una pista de tenis, acaba de decir adiós y va a colgar la raqueta. Estoy viendo llorar a la pelota. Hasta ella no está preparada para que nos deje huérfanos, para que nos deje solos. Pero eso sí, ha mordido todos los trofeos que existen. Los ha mordido todos. Y hoy muerde el más importante. Hoy muerde el trofeo de la eternidad, el que siempre le va a situar en el Olimpo del deporte mundial.
Así contaba Angelito García en el partidazo los primeros segundos del retiro del Manacorí. Más de 20 años de carrera en los que Nadal ha conseguido 22 Grand Slam, entre ellos 14 Roland Garros, 2 oros olímpicos y 39 Masters 1000, pero además de lo meramente deportivo, Nadal cuelga la raqueta habiendo presentado ante el mundo uno de los mayores ejemplos de sencillez, humildad, lucha y sacrificio que se han visto en la historia del deporte mundial. Algo que personalidades como Raúl González, Andrés Iniesta, Roger Federer o Novak Djokovic han mencionado en un muy emotivo vídeo de agradecimiento que le han mostrado tras el partido, algo que le ha recordado también David Ferrer.
Valores, respeto, humildad, tenacidad, consistencia. Has dado todo el ejemplo que cualquier persona, cualquier jugador quiere ser. Tú lo has hecho. Pero yo siempre digo que la mejor educación es el ejemplo. Tú has sido nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo como persona y nuestro ejemplo tenístico, Rafa.
En su discurso, haciendo gala precisamente de estos valores, Nadal ha agradecido todo lo que ha conseguido en su carrera a todo el mundo, desde los aficionados que se encontraban en el Martín Carpena de Málaga, pasando por sus amigos, familia, equipo, medios de comunicación, instituciones deportivas e incluso a todos sus rivales.
Me he olvidado antes de decir algo y es mis grandes rivales, ¿no? Mis rivales me han empujado sin ninguna duda a tener la carrera muchísimo más larga y exitosa que lo que hubiera tenido sin haber tenido grandes rivales enfrente, ¿no? David ha sido uno de ellos y otros que no están por aquí, pero que realmente les agradezco haber compartido tanto juntos.
Una despedida tremendamente emocional que se esperaba para el viernes, pero que se ha adelantado por la derrota del equipo español en la Davis. El Manacorí perdió el primer partido de la serie contra Van de Zandschulp en un partido en el que dejó todo lo que le quedaba. Carlos Alcaraz alargó la ronda ganando a Griekspoor y tras un partido de dobles intensísimo que se fue al tiebreak del tercer set, Alcaraz y Granollers no pudieron con Zandschulp y Kulov, que también se despide del tenis en este torneo y que hizo un partido increíble. Rafa Nadal se despide de las pistas, pero en la memoria colectiva siempre quedará la figura de un hombre que no se rindió ante ninguna adversidad, por difícil que fuera, y nos dio a todos un gran ejemplo de vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en otro orden de asuntos, Pedro Sánchez ha hecho balance de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una rueda de prensa donde el presidente del gobierno ha considerado que se han cumplido los objetivos planteados por el evento y que también ha aprovechado para justificar el apoyo al candidato de Giorgia Meloni para la vicepresidencia europea, pensando en el desbloqueo de Teresa Rivera.
Una declaración conjunta de los miembros del G20 que el presidente del gobierno ha lamentado que no fuera más ambiciosa, dice, a la altura de los retos a los que se enfrenta el mundo. Un balance positivo de los debates planteados en esta cumbre mundial, donde se ha debatido sobre políticas de inclusión social, la reforma de instituciones y el desarrollo sostenible, algo donde Pedro Sánchez ha sacado pecho, afirmando que son políticas que ya se están haciendo en España. Por otro lado, el presidente del gobierno ha aprovechado la rueda de prensa tras el acto para defender el giro político donde eurodiputados socialistas apoyan a la vicepresidencia de Rafael Fito, candidato de Giorgia Meloni, para el desbloqueo de Teresa Rivera. Este ha sido su argumento.
En el gobierno de Europa tienen que estar los mejores, las mejores. Y por tanto España lleva a uno de sus mejores referentes. Todos los países miembros de la Unión Europea tienen derecho a contar con un comisario o con una comisaria.
Situación que ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular, acusando al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de mezclar la crisis de la Dana con las negociaciones de Bruselas. También en clave nacional, el presidente del gobierno ha defendido su política de pactar apoyos con múltiples formaciones políticas, diciendo que es lo normal en un gobierno bajo minoría parlamentaria.
Gracias, Alejandro. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias por poner las calles a esta jornada. Es un placer saber que cuento contigo para que España no deje de producir durante la madrugada. Un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que trabajan por poco dinero, pero teniendo una responsabilidad muy alta. Un abrazo bien fuerte a los policías locales, a los policías municipales, también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a la UME, que siguen trabajando. ¿Y de qué manera? Mira, me gusta contar historias positivas. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo y le hago la cobra a la política durante 4 horas y media de radio en la cadena COPE. Aquí no se habla de política. Lo que queremos hacer es ponerle luz a un montón de problemas, saber que hay gente que de manera positiva construye para que la gente salga adelante, y también soluciones que se buscan para personas que están pasándolo mal, que hay ciertas preocupaciones, porque la vida es eso. La vida también va de echar un cable, ¿no? Yo quiero que me dejes presentarte a Antía y también a Marisol, porque estas dos personas ambas trabajan en el sistema sanitario. Antía, por ejemplo, tiene 37 años, es enfermera en una unidad de hemodiálisis, mientras que Marisol, de 22, pues es psicóloga. Son dos personas normales, que mantienen una vida como otra cualquiera, pero ¿y si te dijera que ambas tienen trastorno del espectro autista? ¿Cambiaría la percepción que tienes de ellas? Es probable que la persona que te atiende en el supermercado o en un bar sea autista y nunca haya sido consciente. Y es que solamente en España hay alrededor de 450.000 personas con este trastorno. Una de cada 100 personas del mundo es autista. Y ellas prefieren hablar de que, bueno, son autistas antes que decir que tienen autismo, porque, como han explicado en COPE, son dos cosas distintas.
El autismo no es una enfermedad ni es un trastorno que haya que tratar ni curar. Simplemente es una condición del neurodesarrollo que nos acompaña toda la vida. Si piensas en pacientes con cáncer, en pacientes con gripe, en pacientes con neumonía, todas esas son enfermedades que hay que tratar. El autismo no. Entonces, para mí, forma parte de mi identidad.
Acabamos de escuchar a Antía. Ella es una mujer que tiene su vida y puede hacer lo mismo que cualquier otra persona. De hecho, tardó mucho tiempo en descubrir que es autista. De pequeña, por ejemplo, le costaba socializar, porque no llegaron a definir ni siquiera, aunque no llegaron a definir el porqué exactamente.
No se concebía el autismo en niñas. Entonces, pues como que se dejó pasar, bueno, pues la niña es especial, es rara, pero la niña al fin y al cabo se desarrolla como cualquier persona normal, simplemente que es rara porque no hace lo que hace el resto del colectivo de su edad. Entonces, yo nunca me lo planteé, simplemente dije, bueno, pues soy rara y ya está.
Bueno, pues atención, porque todo cambió hace unos años, con la llegada de su primo pequeño. Pasó un fin de semana con él que le hizo cambiar su perspectiva del autismo.
Vi lo bonito que puede verse en el autismo, que sí que es cierto que hay cosas que son dolorosas, sobre todo si eres padre de un peque con autismo o un peque autista. Yo al ver a Breogán y cómo se desarrollaba, a pesar de ser un niño que no habla, quise de leer mucho e informarme mucho sobre el autismo para yo poder ser un entorno seguro para él.
A partir de ese momento, Antía comenzó a interesarse por el trastorno y documentarse más sobre él, llegando a ver similitudes con su personalidad. Y lo más curioso del caso de Antía es que no lo descubrió hasta hace 2 años. Es decir, que pasó más de 30 años sin saber que era autista. El caso de Marisol es distinto. Es distinto el de Marisol porque a ella le diagnosticaron autismo antes de cumplir 2 años, aunque no lo supo hasta poco antes de comenzar la universidad.
Me daba como una explicación a un montón de preguntas que me hacía a lo largo de mi vida o de cosas que no entendía. Cuando vi que es una condición que tiene X sintomatología por una alteración en el sistema nervioso, pues dije, ah, vale, por eso hago estas cosas.
Sin embargo, como te hemos contado, ambas han tenido una vida muy normal y han sido capaces de elegir hasta su propia profesión. Marisol, por ejemplo, siempre tuvo claro que lo suyo era vocacional.
Yo he visto a familiares tristes o frustrados por pérdidas de seres queridos y yo quería dedicarme en mi vida a algo que pudiera ayudar a las personas que estuvieran pasando por ese tipo de situaciones a conllevarlo de la mejor manera posible.
Antía también quería ayudar a los demás, pero no estaba segura de cuál era la carrera, cuál era la carrera que mejor con la que podría hacerlo. Y al final, una situación familiar la empujó a la enfermería. Claro, dentro de su profesión, la mayoría de compañeros saben que Antía es autista, pero muchos pacientes no lo saben. A los que lo descubren les resulta incluso muy curioso, pero la siguen viendo como una enfermera más.
Se lo toman de una manera normal porque ven cómo trabajo. Al fin y al cabo, pues simplemente van entendiendo poco a poco, porque algunos pacientes son muy mayores y les cuesta a veces abrir un poco las miras y entender que es una condición de neurodesarrollo y no una enfermedad. Pero sí que es cierto que ven que es un espectro muy amplio, que no es solo lo que nos muestra la televisión.
Marisol, que te recuerdo que tiene tan solo 22 años, tuvo sus dudas a la hora de estudiar psicología. Le preocupaba que el hecho de ser autista pues no le permitiese lograrlo. Bueno, pues ahora está trabajando en una asociación en la que atiende a personas que, como ella, son autistas. Les intenta enseñar que ellos también pueden hacer lo que se propongan.
Yo estoy ahí precisamente porque soy autista, para romper barreras. Como que, oye, una persona autista puede perfectamente ser psicólogo.
El autismo no es como nos lo muestran en la televisión. No tiene nada que ver, aunque nos sirva a veces de escaparate para mostrarnos a estas personas. Un ejemplo es la serie The Good Doctor, en la que el protagonista es un joven cirujano con autismo. En la serie, si recuerdas, el personaje representa varias crisis que sufren los autistas cuando se exponen a demasiados estímulos, aunque no lo considera un ejemplo que refleje cuidado a todas las personas.
Estamos hablando de un hombre que es blanco, que es cis, que viene de familia media y que es súper inteligente. Y no todas las personas autistas cumplen ese patrón. Ya. Utilizar al Dr. Shawn como un ejemplo de autismo, aunque sí que es cierto que necesitamos mucha más representación, no es la mejor representación.
Muchas veces, al no conocer lo suficiente sobre este tema, nos empeñamos en ponerle barreras, y eso no está bien. Porque se generaliza lo que una persona autista puede o no puede hacer y se le trate de diferente manera por este espectro. Olvidamos que el autismo es una condición única en cada individuo. No hay dos personas con autismo iguales, no, en absoluto. Es el caso de Antía y Marisol, te lo acabo de demostrar aquí en COPE. Ellas mismas nos lo han contado. Ambas tienen sus propias cualidades y retos personales y su condición, pues hay que decir y celebrar, que no les ha frenado.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida.
Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tuyo.
No viviré
entre tantas mentiras. Convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón
a sabiendas que no nos concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé.
Devuélveme la vida.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en COPE. Hombre, es verdad que muchas veces se dice que la música es sanadora. Seguro que alguna vez, ponedor, te habrás refugiado en las canciones porque es verdad que son, bueno, las que mejor representan tu estado de ánimo, ya sea que estás enamorado, estás triste o incluso estás alegre. Siempre hay una canción para lo que estás buscando o realmente lo que representa tu estado de ánimo. Bueno, pues en esta ocasión me gustaría presentarte una iniciativa preciosa. Hoy quiero hablarte de la música sin límites. Esto que estás escuchando es lo que hace una banda catalana, se llama Bravo y surgió a raíz de, bueno, pues de unas clases de musicoterapia. Ahora este grupo está intentando profesionalizarse y para conocer todos los detalles de cómo ha sido este proceso desde que empezó, pues tenemos ya al otro lado de la línea a Dani Royo, que es el guitarrista, es su director musical, es docente y también es musicoterapeuta del grupo Bravo. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Digo yo, cuéntame un poco, Dani, que me expliques un poco la dinámica del programa. Al inicio de las 2 de la mañana y de las 5, es verdad que siempre empezamos con una historia positiva, los ponedores te lo pueden asegurar, y es ahí entonces donde se podría decir que la historia de esta banda podría ser perfectamente una historia positiva resaltando el lado bueno de las cosas negativas. Claro, como ya he dicho al principio, esta banda empezó en clases de musicoterapia, pero al tiempo se ha convertido ya en un grupo musical en el que las canciones y su directo irradia emoción, irradia alegría, energía, espíritu de superación, lo tiene de todo. Cuéntanos, Dani, por favor, un poco la historia del grupo. Para los que estén un poco perdidos, explícanos en qué consisten los talleres de musicoterapia.
Bueno, no son más bien talleres, son sesiones de musicoterapia. Uh-huh. En las que hay una serie de personas adultas en un centro, pues participaban de unas actividades con objetivos terapéuticos, ¿vale? Entonces, usar la música básicamente con algún objetivo premeditado terapéutico. Es decir, en este caso, en este proyecto en concreto, nosotros trabajamos durante unos 12 años donde personas adultas me explicaban sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos, sus alegrías, sus bondades y desgracias y alegrías, otra vez. Y eso acabábamos convirtiéndolo en canciones, ¿de acuerdo? Y luego se hacían conciertos para, diríamos, para el colectivo del centro donde se trabajaba, que era SPACE, ¿de acuerdo? Entonces, ahí todo el rato el objetivo era terapéutico. Se usaba la composición, la interpretación musical, pero con objetivos terapéuticos concretos.
¿Fue en ese momento entonces cuando nace el grupo Bravo?
Entonces, de ahí, un día en concreto, en uno de los conciertos terapéuticos, decíamos, ahí nos dimos cuenta que a través de las herramientas que la cultura nos regala, podríamos llegar a tener un espectáculo en el que la gente gozara a nivel cultural y que además llevara en sí mismo, pues, las canciones compuestas en este ambiente terapéutico, hablando de las inquietudes de un colectivo de personas.
¿Cuántas canciones propias ya tenéis?
Hicimos de 150 canciones que se compusieron en esa época. Se ha hecho una selección de canciones que hablan de los temas universales, de lo que habla cualquier canción, con cualquier artista. Pues hemos hecho un repertorio de 14 canciones y ahora estamos girando y haciendo conciertos, pues, para llevar a cabo, para enseñar nuestro repertorio. Y de esas relaciones terapéuticas salió la banda también, en la que se encuentran 4 personas con discapacidad y 3 músicos, que somos las personas que llevamos desde el origen de todo esto.
Esta canción se llama Amor. Vamos a escucharla.
Ah, 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 ah,
Dani, estamos escuchando una canción que es vuestra, se llama Amor. Entiendo que canciones como estas las componéis vosotros.
Sí, las canciones pues se componen en grupo, pero diríamos a través de una persona que es la que vehicula todo el mensaje y lo que se quiere decir, incluso el estilo de la música, las melodías, los instrumentos a participar y luego el directo, cómo se plantea la canción para que los demás la reconozcan y la entiendan, ¿no? Uh-huh. En definitiva, se trata de los mensajes universales, ¿no? Todas las canciones hablan de lo mismo. De amor, de desamor, de familia, de vida, de muerte, de alegría, de tristeza. Y podríamos hacer una clasificación en unas cuantas palabras de todas las canciones. Pues esto es lo mismo, pero con un punto de vista pues concreto de un colectivo de personas, ¿no?
Vosotros sois de Barcelona. Esta formación reúne a varias personas con parálisis cerebral. Me pregunto, Dani, ¿cuántas personas conforman la banda? Preséntalos, por favor. Di el nombre de los componentes de la banda y qué rol desempeñan cada uno.
Pues está Paula González, que es, es una de las voces, que es una persona tenaz, con mucha capacidad de trabajo, una memoria tremenda, muy buen oído, carisma, muy guay. Luego está Guillem Mata, otra voz, otra de las personas que canta. Hace tiempo tenía bandas de heavy metal y ahora estamos haciendo rock pop, entonces tiene mucho repertorio musical, diríamos el más músico de todos. Luego está Jordi Doñate, que además toca la percusión, un oído tremendo y una memoria exquisita. Luego está Dani Moreno, que es nuestro DJ, que usa su ordenador a través de un interface que le detecta la mirada y le hace de ratón. Entonces, allá donde mira, interacciona con el software que lleva, que es un software de DJ. Entonces, toda la parte electrónica que llevamos en la banda la dirige él. Luego está Marc Caballero a la batería, con el que llevo tocando pues unos cuantos años ya y en unas cuantas formaciones. Y luego está Jonathan Botas, que bajista, tremendo músico, con el que llevo tocando también pues unos cuantos años de mi vida. Entonces, una pequeña familia, un grupo, y yo, Dani Royo, a la guitarra, que bueno, que complementamos la banda y la parte más rock, diríamos, el trío.
Del trío, ¿no? ¿Algún componente de esta banda de Bravo ya tenía nociones de música o todo se ha tenido que ir aprendiendo de forma gradual? Porque claro, a lo mejor uno de ellos, con lo que has dicho, era Guillem, pero no sé si el resto...
Bueno, mira, son diferentes conocimientos para diferentes personas. En este caso, diríamos, de la banda, John probablemente es el que más música sabe a nivel teórico y a nivel estandarizado, diríamos. Luego quizás yo, Mark, en orden de gradación de más a menos, diríamos. Pero bueno, no es importante porque el conocimiento musical en este caso hacemos música popular, hacemos pop, hacemos rock, con lo que no es muy necesario tampoco para interaccionar y para realizar la música que hacemos tener grandes conocimientos. El productor, que es Ricardo Llanel, musical, que también es nuestro técnico de sonido, nos ayuda también en toda la parte más musical, pero bueno, hay diferentes perfiles dentro de la banda y cada uno tiene su nivel de música, diríamos, musical. Lo que sí que tienen es una capacidad de comunicación muy grande, que creo que es lo que emociona en nuestros conciertos, es ver cómo hay alegría en el escenario y cómo se comunican las canciones.
No, es brutal, esto es brutal, es muy bueno. Claro, es que la comunicación siempre es muy importante, Dani. Una cosa, tú has estado trabajando alrededor de una década, ni más ni menos que con Aspace Cataluña, que es un proyecto de terapia musical en el que a través de las canciones se contaban, bueno, pues también las preocupaciones de los miembros de la banda. Ahí, cuéntanos a los ponedores, Dani, por favor, ¿cuáles eran los temas que más se abordaban? Porque seguro que ahí también se ponía sobre la mesa las inquietudes personales.
Bueno, yo en realidad a todos nos preocupan las mismas cosas, pero a mí hay una cosa que sí me sorprendía, que se repetía mucho, es el agradecimiento. había muchas gracias a muchas personas. Entonces, dentro del resumen de esas 150 personas, nunca he hecho números. Uh-huh. Aparte, los temas no son, diríamos, absolutos. No solo se habla de amistad o de amor, a veces está todo mezclado, ¿no? Pero sí que había un grado importante de agradecimiento a las familias por el cuidado, por a cuidadores, a profesionales que estaban trabajando con ellos. Mucho grado de amor y de agradecimiento en general. Uh-huh. Y eso era algo que a mí me emocionaba también, ¿no? Porque, claro. Bueno, no sé, emociona ver a alguien con alguna dificultad que está agradeciendo, ¿no? La ayuda recibida, pues es algo emocionante, ¿no?
No, sin lugar a dudas es muy emocionante, Dani, que estén agradecidos y así lo vuelven. Bueno, mejor dicho, y así lo vuelquen las canciones. Otra cosa, Dani, gracias a la Universidad Politécnica de Cataluña y también a la Fundación Vodafone, nos damos cuenta, muchos de estos niños han tenido acceso a herramientas de expresión, también herramientas de desarrollo artístico a través de instrumentos electrónicos y también sensores que, bueno, pues que ayudan a la interpretación de canciones con datos biométricos. Esto que parece ciencia ficción está al alcance de todo el mundo. Lo implementáis en vuestras canciones a la hora de actuar, a la hora de componer y de cantar, pero vosotros, ¿cómo decidisteis empezar a profesionalizar Bravo?
Entonces estábamos tratando de llevar la música a la máxima participación posible. Es decir, una persona que tiene todas las facultades puede participar de una determinada manera, uh-huh, con la música. Y diríamos que los instrumentos son herramientas que están diseñadas para personas que tienen, por ejemplo, en el caso de la guitarra, personas que tienen dos manos y cinco dedos en cada mano, ¿no? Si te falta una mano, la guitarra no es un instrumento muy, muy adaptado a tu manera de tocar, diríamos, ¿no? Entonces, si eso lo extrapolas a cualquier otro tipo de incapacidad en el movimiento o en el pensamiento o tal, te da toda una gradación de instrumentos adaptados que tienes que ir, que yo en mi caso traté durante una época de fabricarme para que todo el mundo pudiera participar. Entonces había personas con muchos problemas de movilidad, ¿no? Uh-huh. Con las que era muy complicado participar.
Uh-huh. ¿Y entonces vosotros cómo hicisteis para involucrar a todas estas personas?
Decidimos con la UPC investigar un poco en el sentido de los sensores, ¿no? Y los indicadores biométricos. Es decir, poníamos un electrocardiograma, entonces con esa información con un software se convertía en notas musicales, ¿no? Entonces todos tocábamos con el beat, ¿no? Con el ritmo del corazón de una de las personas que estaba en las sesiones de musicoterapia, ¿no? Entonces notábamos sus emociones a través de la rapidez de su corazón, por ejemplo. Y hay varios indicadores biométricos como la respiración, como la conductividad de la piel. Y seguramente yo estoy anticuado ya, porque yo hace unos años que estoy no tan investigador, pero en esa época hicimos conciertos incluso con sensores y con indicadores biométricos, y era muy, a mí se me ponía la piel de gallina, vamos, tocar, claro, tocar con el ritmo del corazón de una persona que tenía delante me era electrizante, vamos.
Desde luego, qué barbaridad. Hombre, lo estabas contando y se me ponían a mí los pelos del brazo de punta, porque la cabeza me queda muy poquito, pero es que es una barbaridad. Claro, relacionado además con tu pregunta anterior, alguna vez me suena que has comentado que estas personas con discapacidad le habéis dado alas para soñar en grande porque queríais demostrar que hay que dar una oportunidad de tener una vocación y si quieren, pues pueden dedicarse a su pasión. En este caso, a la música, pues nada, si quieren defender pues la pasión de la música, pues que lo hagan. A mí, sinceramente, Dani, me parece algo precioso.
Sí, nosotros en realidad lo que pretendemos es no hablar demasiado de discapacidad, de hablar más bien de capacidad. A mí me parece, como espectador en este caso, si me contaran la historia que yo estoy contando, me parecería interesante a nivel cultural, por lo menos ver de qué estamos hablando y a ver de qué se trata. Nosotros aspiramos a que se hable de nuestras canciones y que la gente escuche nuestras canciones y las goce, porque nosotros las gozamos altamente, uh-huh, en el escenario. Así que claro, Tratamos de positivar el mensaje y de hablar de las cosas que sí podemos hacer y no de las que no.
Uh-huh. Pues invitamos a los ponedores que ahora mismo nos están escuchando a que os busquen por internet y escuchen vuestras canciones, porque con lo que me estás contando, Dani, vuestras intenciones son las de hacer, bueno, como los artistas de hoy en día, que es escuchen vuestra música, daos a conocer. Me imagino que van por ahí los tiros.
Vamos a publicar nuestro primer disco, que es en directo, que hicimos en una actuación en la Sala Apolo el pasado mes de marzo. Y ahora sacamos este primer disco, y aún no tenemos la fecha concreta, pero pronto nos vais a ver haciendo ruido por ahí, porque estamos como con muchas ganas de enseñar nuestra música y de ir a tocar por todo el territorio, vamos.
Desde luego que sí. Pues qué bien, me doy con un canto en los dientes que hayas dicho esta noticia aquí en Poniendo las Calles, de verdad que es alucinante. ¿Cuántas canciones conforman el disco, si se puede saber?
Pues serán 14 canciones tocadas en formato directo, en directo, vamos, es una grabación en directo. Nosotros somos muy chulos, entramos directamente con un disco en directo. Y nada, también estará el vídeo de esa actuación. Y nada, será nuestra presentación en Spotify y en todas las plataformas saldrá. Bueno, aún no tenemos la fecha concreta, pero ya te digo que pronto la comunicaremos.
Muy bien, además en breve saldrá el disco, que esto es fenomenal, y lo estaremos esperando como agua de mayo, ya que lo has comentado, habéis actuado ya en la Sala Apolo de Barcelona, que es una de las más emblemáticas de la ciudad condal. ¿Cómo surge la oportunidad de tocar allí? Porque allí no toca cualquiera.
Bueno, es algo que nosotros diríamos tenemos unos cuantos años de funcionamiento, y eso ha creado pues también una expectativa y una gente que estaba pues pendiente de que hiciéramos algo. Entonces estuvimos durante todo el año pasado haciendo un ciclo de conciertos que se llama Barcelona Districta Cultural, que promociona el Ayuntamiento de Barcelona. Y fuimos seleccionados para hacer un ciclo de conciertos en la ciudad, ¿no? Y eso creó también una cierta expectativa que tratamos, es decir, durante esos 6 conciertos acabamos de estabilizar nuestro repertorio con la participación del público, que ellos se hacían coloquios después de los conciertos y el público nos opinaba que le había gustado más y menos y dónde podían ir las cosas. Y al final de ese proceso, de esos 6 conciertos, decidimos fijar todo ese trabajo en una actuación un poco más grande, en una sala emblemática. La gente del Apolo, y con ayuda de algunas entidades como la Fundación SGAE, que también nos ha hecho una mano, para poder grabar en directo en el Apolo, acabar este ciclo y hacer una foto de nuestro trabajo hasta ese momento. Y nada, terminó pues con un concierto con la sala Apolo, con muy buenos números de entrada y pasándolo muy bien, fue muy divertido.
Desde luego. Además, el lema por el que estuvisteis en la Sala Apolo es un aplauso para mí, pero en realidad es una asociación. Explícanos en qué consiste esto, Dani.
Te lo explico, sí. Un aplauso para mí es el nombre de la asociación que hemos fundado para vehicular pues las ayudas, vehicular los sueldos, porque nosotros trabajamos a nivel de inserción laboral, es decir, que todo el mundo cobra por igual, somos 7 personas, y luego está Aitor Laiseca, que también es socio de la asociación, que también es productor y road manager y todo lo que haga falta, y está Ricardo Llanel, que está en el equipo. Entonces, estas personas son las que formamos el staff, todo el equipo de personas que hace que esto funcione, y todo esto lo vehiculamos a través de nuestra propia asociación, que hace a la vez de discográfica y de todo, ¿no? Básicamente es eso. Seguramente el nombre del primer disco se va a llamar Un aplauso para mí también, y nuestro Instagram también es Un aplauso para mí en vez de Bravo. Estamos por ahí con los dos nombres, como Bravo y como Un aplauso para mí.
Qué curioso. ¿Y de dónde viene la historia para que os identifiquéis con los dos nombres?
Viene de los primeros conciertos en los que Jordi Doñate estaba cantando canciones y a mí se me olvidaba a veces presentarlo. Y eran conciertos en los que yo me pasaba el tiempo pidiendo aplausos para personas que habían hecho letras, canciones o demás. Y se me olvidaba el Jordi, no sé muy bien por qué. Y él pedía su dosis de aplauso que le tocaba diciendo y un aplauso para mí. Y nos pareció que un aplauso para mí pues definía bien lo que pasa cuando compones, o cuando te expresas, o cuando opinas, ¿no? Que que te sientes bien, que te dices a ti mismo un aplauso para mí, pues hoy valgo yo, ¿no? Pues ese es el espíritu de la banda y de la asociación, y bueno, se quedó ese nombre.
Pues qué bonito, Dani, no me puede gustar más lo que nos estás contando, y es cierto, bueno, pues todo lo que estás comentando, ¿no? De que necesitamos una validación propia cuando terminamos de hacer una tarea que nos ha costado, ¿no? Porque si antes me estabas diciendo que actuasteis en la Sala Apolo el pasado 20 de septiembre, también estuvisteis participando en las fiestas de la Merced, y ahí fue donde reunisteis a más de 200 personas. ¿Cómo surge el actuar allí? Y cuéntanos cómo fue la experiencia, porque esas cosas acongojan un poco, ¿eh?
Sí, bueno, en el Apolo había 450, con lo que era ya un número importante. Y sí, la verdad es que es bonito tocar cuantas más personas mejor. Nosotros tenemos ganas de abrir nuestro público, de que nos conozca gente de fuera del sector, diríamos, o fuera de las personas con discapacidad, o de los centros, asociaciones y demás. Gente, diríamos, no del gremio. Y nada, es una oportunidad, claro. Las fiestas de la Merced es un sitio emblemático donde montones de grupos han empezado y donde mucha música emergente se cuece, ¿no? También estuvimos en el Mercat de Música Viva de Vic presentando nuestro proyecto cultural al sector cultural de Cataluña y de España, en la que se congrega en la ciudad de Vic, en Cataluña, en septiembre. Y la verdad es que están empezando a dar fruto todas esas reuniones, todas esas sinergias para poder activar el proyecto y tirarlo adelante.
Ya casi para finalizar, Dani, al hilo de lo que estás contando, también nos has dicho en alguna que otro momento de la entrevista que os gustaría actuar en más sitios de España. Por ejemplo, ¿a dónde os gustaría llevar vuestra música? ¿A qué lugares os gustaría actuar?
Ya te digo yo, a todos lados.
A todos, ¿eh?
En todos sitios iríamos con todo el gusto del mundo, vamos. Es un placer compartir conciertos con las personas con las que vamos, y siempre hay buen ambiente, la verdad. Todas las familias se acompañan, como nosotros, como los componentes de la banda. Es un ambiente muy, muy divertido, muy, muy bonito, muy gamberro. Y la verdad es que lo pasamos de coña, así que estaríamos encantados de ir a cualquier sitio de España o de más allá.
Desde luego, pues cruzamos los dedos entre todos y los ponedores también, para que así podáis disfrutar de esta oportunidad. Y algo que no podía pasar desapercibido y que me ha llamado mucho la atención es que contáis con apoyos de artistas como Manu Chao. ¿Cómo este cantante llega a conocer Bravo? ¿Y cómo se produce la sinergia?
Fue un gesto que él tuvo con nosotros, súper bonito. Le hicimos llegar una canción que justamente habla de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Uh-huh. Y una de las canciones de nuestro repertorio habla de las ideas de Pepe Mujica y de lo importante que esas ideas serán a nivel simbólico para una de las personas que compuso la letra. Y como sabemos que Manu Chao, pues, tiene relación ideológica, diríamos, con el expresidente de Uruguay. Y como lo teníamos cercano y hay personas en común que habían tocado juntas y tal, y formaban parte del elenco musical de Barcelona de una época, entonces le hicimos llegar la canción, le gustó el proyecto y estábamos en el barrio, se acercó y nos cantó, nos grabó un corito en la canción. Y nada, le mando saludos a Manu, que pronto le vamos a mandar la canción grabada en el Apolo. A ver qué le parece. Uh-huh. Y nada, agradecerle a Manu su disposición siempre para cosas bonitas.
Uh-huh. Aquí tenemos la canción Riure. Vamos a escucharla en Poniendo las Calles, en COPE.
Plastilina, mar contradictori, bala. veles i cubells, records a la pell, com una fantasia, com una gran mentida, per passar-ho bé la resta de la vida. Quedarà marcat l'amor pur i no sortirà sang. Quedarà marcat l'amor pur i no sortirà sang.
Claro, es que Bravo pretende cambiar la visión que se tiene de este colectivo a través de la alegría y la energía tan bonita y risueña que les caracteriza. Eso es así. Pues hemos estado charlando con Dani Royo. Es musicoterapeuta, es director musical y también guitarrista de la banda Bravo. Dani, gracias por dedicarle tanto tiempo a esta entrevista durante la madrugada de COPE. Ha sido un placer y realmente si estáis haciendo cosas muy bonitas, pues lo tenéis que seguir haciendo porque esto es muy válido para muchas personas y es algo que nos gusta mucho. En este programa, pues llevarlo a la antena para que la gente lo conozca. Así que desde Poniendo las Calles, Dani, un abrazo y mucho ánimo a la gente, a los chicos y chicas de Bravo.
Nos gusta hablar más de capacidad que de discapacidad, ¿no? Porque estamos más enfocados en hablar en positivo, en lo bonito, en lo cultural, ¿no? En el mensaje que queremos dar. Entendemos que estamos aquí precisamente para cambiar algunas cosas también. Forma parte de nuestro objetivo como banda, simplemente compartir el mensaje, ¿no? Y tratar de que las emociones fluyan de una manera más natural, ¿no? Sin ponerle adjetivos a las cosas, ¿sabes?
Pues muchas gracias, Dani, que vaya muy bien.
Okay, pues muchas gracias, me llevo un halago.
Poniendo las calles en COPE, la vida es así.
Veure riure, petit príncep, rei de la casa, em fas viure. Veure riure, petit príncep, rei de la casa, em fas viure. Plastilina, mar contradictori, pales i cubells, records a la pell, com una fantasia, com una gran mentida, per passar-ho bé la resta de la vida. Quedarà marcat l'amor pur i no sortirà sang. Quedarà marcat l'amor pur i no sortirà sang. Veure riure, petit príncep, rei de la casa.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Oye, te quería preguntar si son las personas mayores las más afectadas por el miedo a la soledad.
Pues al menos las que peor es que en su consecuencias pasan, sí. Donde vemos que al final esto de la soledad es un fenómeno que nos afecta a todos. Incluso los últimos estudios dicen que la gente joven también está manifestando esa soledad. Pero claro, no es lo mismo sufrir soledad a los 30, a los 40, que a los 80 o 90 años, porque tus posibilidades de salir a la calle, conocer gente, hacer cosas que te llenen, de socializar, no son las mismas a una edad que a otra. Y en consecuencia, los efectos en la salud.
Desde luego que sí. Claro, ¿quién tiene la culpa de toda esta soledad, José Ángel? ¿Los familiares? ¿La sociedad en general? A mí me entristece mucho saber y conocer que hay personas que están solas y lo peor de todo es que se sientan que realmente están solos.
Pues sí, la verdad, buena pregunta, porque siempre en Grandes Amigos insistimos en una cosa, no hay que criminalizar a las familias, más bien hay que plantearse qué tipo de sociedad tenemos, o mejor dicho, qué mal está montada la sociedad actual. Para empezar, muchas de las personas mayores que acompañamos a diario en Grandes Amigos no tienen familia, porque hace ya mucho que los modelos de familia están cambiando en España, hay una gran tasa de baja natalidad, es decir, para que la gente se haga una idea, y sobre todo los que hoy somos más jóvenes, que vamos a sufrir más soledad cuando seamos más mayores, nuestro futuro va a ser el siguiente, seguramente tu único familiar más cercano va a ser un sobrino nieto que va a vivir a lo mejor a 400 kilómetros en otro país o como mucho en la otra punta de la ciudad, porque también hay que analizar qué tipo de ciudades estamos construyendo, cada vez más grandes, con gente más apiñada, pero también con ritmos de vida muy impersonales, individualistas, con lo cual a lo mejor queremos ir a ver a nuestros padres o abuelos, que esto ya nos pasa, y resulta que no podemos conciliar la vida familiar con la laboral, tenemos que invertir 2 horas para ir y otras 2 para volver. Es decir, los familiares, por lo general, sí que están pendientes y hacen todo lo que puedan por las personas mayores de su familia. Otra cosa es que la sociedad actual que tenemos, ya digo, nos lo pone muy difícil. Por eso, justamente, creo que la clave sería empezar a recuperar esas relaciones vecinales de toda la vida, porque al final esa necesidad afectiva, social, que todos necesitamos, va a ser mucho más fácil y sencillo satisfacerla con la gente que tenemos cerca, es decir, tus vecinos, el barrio, tu entorno, que con alguien que, aunque sea de la misma sangre, pero a lo mejor es que es imposible.
Fíjate, primero, da gusto escucharte, José Ángel, llegas al corazón de las personas. Y además, te lo digo de corazón, es que yo creo que estamos en deuda con la gente mayor. Este programa se llama Poniendo las calles, pero realmente las calles a este país, a nuestra España, la pusieron ellos.
Totalmente de acuerdo. Y es verdad que lo que dices también debería hacernos reflexionar, ya no solo por el tipo de sociedad que tenemos, que vamos todos corriendo frenéticamente, pero es verdad, hay una deuda hacia esas generaciones de mayores que hoy lo que tenemos es gracias a ellos. Y ahí sí que creo que hay que hacer denuncia y reflexión sobre el trato que le damos a las personas mayores por el hecho de ser mayores, que ojo, insisto, vamos a ser mayores todos, y esa discriminación, lo que se suele decir el edadismo, es decir, el discriminar o tratar mal a una persona por el mero hecho de ser mayor, nos va a llegar a todos. O sea, yo animo a la gente a que no mire a las personas mayores como si fueran ajenas a su vida. No, no, yo creo que habría que hablar ya en primera persona, todos, todos somos mayores en potencia, con lo cual el tenerlas en cuenta, el hacerlas partícipes de tu vida, simplemente interesándose por ellas, haciendo un voluntariado como los que hacemos en Grandes Amigos para pasar tiempo de calidad, tomar un café, dar un paseo, en fin, compartir tiempo de calidad, porque al final eso es súper enriquecedor, creo que aporta tanto a uno como al otro. Y mucha gente, por ejemplo, que viene a hacer voluntariado, Grandes Amigos, viene con esa intención tan buena de ayudar a otra persona mayor que está sola, y luego se da cuenta de que, yo al final vengo aquí a ayudar. Sí. Y recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Porque al final es acompañamiento, o simplemente el pasar tiempo con tu vecino mayor, tu abuela, tu abuelo, lo que te hace también es abrirte los ojos a tu propia vejez, que tú también vas a ser mayor. Qué y bueno. Oye, la vejez también es una etapa de la vida que hay que disfrutar. Es otra cosa importante.
Qué bueno, y además qué bien lo cuentas. Con lo cual, fíjate, nos hemos enterado ya de todas las funciones que realizáis en la Fundación Grandes Amigos, pero José Ángel, yo también me planteo que además de egoístas, a veces somos un poco tontos, porque lo normal es que la gran mayoría de nosotros lo que nos va a pasar es que lleguemos a viejos y, sin embargo, no nos estamos preocupando de esa meta cuando realmente estamos ni más ni menos que en la carrera. ¿No sienten lo mismo?
Totalmente de acuerdo, porque se nos enseña de todo hoy en día, pero ¿por qué no se nos enseña también a prepararnos a esa vejez? De hecho, los que somos más jóvenes vamos a vivir más tiempo, pero también, ojo, más solos. Las estadísticas, las proyecciones, los datos con los que trabajamos en Grandes Amigos también lo dicen. Y seguramente vamos a enfrentarnos a una soledad mucho más severa. Vamos a un mundo mucho más envejecido, que está muy bien porque logramos vivir más años, pero el reto es vivirlos con calidad de vida. Y eso incluye vivir en compañía, con gente que te cuide, que te eche una mano cuando te haga falta, ya no solo algo doméstico, asistencial, sino simplemente contarle lo que te preocupa, lo que te pasa por tu cabeza, ¿no? Eso es al final tener amigos y gente que te apoye, ¿no? De confianza. Entonces deberíamos hacer ese ejercicio mental de proyectarnos también como mayores, que algún día también lo seremos, y no pensar que la vejez es un horror, porque vivimos en un mundo edadista en el que peinar canas, tener arrugas es lo peor, y fíjate, sin darnos cuenta, inconscientemente, cuántos impactos recibimos al cabo del día, que nos están diciendo que ser mayor es lo peor, que hay que aparentar siempre joven, cuando realmente lo guay de la vida es poder llegar a mayor, significa que has vivido y que sigues disfrutando de esa vida, ¿no?
Sí. Qué pasada, José Ángel, vaya descubrimiento, ¿no? No te conocía, me habían hablado muy bien de ti y aquí lo estás demostrando. Y no te voy a quitar más tiempo, pero quiero compartir contigo y con todos los ponedores, la inmensa comunidad de oyentes que tenemos, gracias a Dios, que están al otro lado de la radio. Fíjate, yo creo que para mí, y así lo digo, una de las sensaciones más dignas que hay, sensación digna y además satisfactoria, es la de abrazar o dar la mano a un abuelo o a una abuela, a los padres mayores. Es como si existiese una transmisión de sabiduría, una pausa y también de mucha ternura que deberíamos buscar más a menudo. Yo no sé si es una sensación que le sucede a muchas personas, pero por lo menos a mí me alimenta el abrazar a una persona mayor, porque digo, jolín, es que esta persona, todo lo que ha vivido y todas las cosas que se pueden aprender de esa persona.
Sí, sí, totalmente. Al final los años son un aprendizaje de vida, y por eso también el compartir tiempo con esas personas mayores, como tú decías, Pulpo, también te enseña a valorar las cosas realmente importantes. Vivimos en un mundo tan frenético, tan sí. pegados a la pantalla todo el puñetero día, que es que al sí. final no nos damos cuenta de lo que realmente importa, que no es la última tendencia en TikTok, ni Instagram, ni el último trending topic, ni... No. Las cosas realmente importantes que te hacen feliz suelen ser cosas bastante sencillas, como tomarte un café con tu madre, agarrarle la mano a tu abuelo, como decías, compartir ese tiempo de calidad que es el que al final nos queda en el alma, ¿no? Y nos da ese bienestar del que hablabas.
José Ángel, no te voy a quitar más tiempo, pero lo que sí que te voy a pedir es que no desaparezcas mucho, porque me gustará tenerte más de una ocasión aquí poniendo las calles conmigo. Me pareces un ejemplo a seguir y del que aprender, además.
Pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo sobre todo admiro también, ya no solo a la gente que hace voluntariado en Grandes Amigos o en otras organizaciones, sobre todo a esa gente silenciada del día a día, que sí que está pendiente de las personas mayores y que tiene esa visión, ¿no? De que algún día todos seremos mayores. Así que os animo a todos a que en vuestro día a día, con vuestros vecinos, o si queréis participar en proyectos de voluntariado, acompañando, compartiendo tiempo con gente mayor, que lo hagáis, porque de verdad que es de las mejores experiencias de la vida.
Buenas madrugadas, José Ángel. Muchas gracias.
Igualmente. Un abrazo, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, pues es cada día como que más complicado. A los hipotecados la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, pero los que viven como inquilinos están casi que peor. Al porcentaje de los ingresos es necesario destinar el pago del alquiler, pues ha aumentado de forma generalizada en toda España. En el caso de los jóvenes, la cosa se complica aún más. En nuestro país, un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su salario al alquiler de una vivienda. Y lógicamente, hay grandes diferencias en función del lugar en el que vivan. Por ejemplo, en Baleares, alguien que tenga entre 16 y 29 años y quiera independizarse, tiene que dejar cerca del 100% de su sueldo en el alquiler. Atención, ponedor, porque Paula tiene una agencia inmobiliaria en Mallorca y así nos explicaba en COPE cómo está la situación.
En el caso de Mallorca hay oferta y también hay demanda. Mallorca no lo veo tan complicado. No ocurre lo mismo con Ibiza y no ocurre lo mismo con Formentera. Formentera e Ibiza, la verdad es que la demanda es muchísima, muchísima, muchísima y hay muy poca oferta.
Lo mejor que podemos hacer es analizar un caso práctico. Magali Ortiz lleva 2 meses viviendo en Ibiza. Tras la alegría por haber encontrado trabajo poco después de acabar la carrera, pues vino la preocupación por encontrar casa.
Cuando me enteré un mes antes de septiembre de que iba a vivir aquí, estaba súper feliz, súper contenta, muy emocionada de venir y empezar esta nueva aventura, pero por otra parte tenía como esa espinita de que sabía y de que ya me habían avisado de que era súper complicado encontrar casa aquí.
Magali nos explicó en COPE que su empresa le ofreció alojamiento durante un par de meses para que pudiera buscar, bueno, pues un piso de alquiler con cierta tranquilidad.
Bueno, yo me registré en todas las plataformas online de búsqueda de apartamento en Ibiza. Contacté con 4 o 5 agencias o más incluso de apartamentos. Llamé, me acuerdo, a varios agentes y les expliqué, porque claro, ya están tan acostumbrados que te piden pues más o menos las características de lo que estás buscando, el precio.
Como la demanda es altísima, los futuros inquilinos tienen que pasar prácticamente un casting para poder acceder a un piso.
Me sorprendió de que quieren hablar contigo, o sea, como que te entrevistan, directamente te preguntan que cuántos años tienes, con quién vas a vivir, luego que si, qué tipo de contrato de trabajo tienes, dónde trabajas, o sea, como que te interrogan bastante.
Es que ahí no se queda la cosa, ponedor. La búsqueda de un piso de alquiler en Ibiza deparaba otra sorpresa para Magali. El contrato de alquiler era tan solo para los meses de temporada baja.
La mayoría de pisos o apartamentos que encontraba, o incluso los agentes me decían, solo iban a alquilarme el apartamento de septiembre-octubre hasta abril-mayo. O sea, durante la temporada baja de invierno, que el precio no me parecía para nada un precio razonable. Era un precio carísimo por mini apartamentos de una habitación o estudios, pues te cobraban desde 1.000 a 2.000 euros.
Es que Magali, que comparte piso con su novio, tuvo suerte, entre comillas, paga 1.100 euros por un piso que no es nada del otro mundo y que además está lejos de donde trabaja, pero sabía que no iba a encontrar nada mejor. Hombre, yo creo que está claro que con sueldos bajos, no solo la compra de una vivienda es complicado, sino también el alquiler es prácticamente inaccesible. Así es normal que en España nuestros jóvenes se emancipen cada vez más tarde.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fray Martín Alexis, dominico.
Entendemos que el clamor de una gente que todavía está preguntándose el porqué. Mira, yo creo que a veces las palabras ya no tienen ahí ningún tipo de razón de ser. Es el gesto, los abrazos que puedes dar, es el sin palabras decir yo estoy contigo. Ya con eso basta. Con eso basta y eso es lo que intentamos hacer desde aquí, desde nuestro convento de dominicos.